vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.
Se considera un cultivo ilícito o de uso ilícito aquel del cual se hará uso prohibido y en contra de las leyes. Según cifras anunciadas por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, en 2019 incrementaron los cultivos de hoja de coca en Colombia, llegando a las 951 toneladas. Se trata de una preocupación constante para los gobiernos, pero también para las comunidades que viven y dependen directamente de esta actividad.
Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida.
En el departamento de Putumayo, localizado en el suroeste del país, se calcula que se trata del territorio con mayor número de hectáreas de cultivos de coca en el país, generando varias problemáticas que afectan las comunidades residentes de esta región.
Mi nombre es Tomás Leonel Narváez, un campesino de la región de Putumayo. Soy presidente de una Junta de Acción Comunal de la Vereda La Brasilia. También soy vicepresidente de una asociación agropecuaria que se llama Agrupal. Soy el representante legal de ASO Puerto Asís, una asociación de campesinos de Puerto Asís. Y también hago parte, como presidente del Consejo de Administración de Ecotrans 10, una empresa comunitaria de Puerto Asís Putumayo, donde la conforman 58 juntas de acción comunal más 5 cabildos y un resguardo indígena. Desde los 17 años vengo haciendo parte de las juntas de acción comunal. O sea, el trabajo comunitario, digamos que vengo desde muy temprana edad. Y pues, al llegar a un territorio como este, acá en Putumayo, pues uno sabiendo de pronto servirle a la comunidad ha sido como un don de uno poder servir a la gente que convive en nuestro territorio. Digamos, desde ahí nace como eso, y ya lo otro, es el trabajo social que uno hace y las mismas comunidades pues lo eligen a uno para que siga liderando estos espacios.
Danos fuerza, madre selva, danos fuerza, ilumina, ilumina nuestro camino.
La región andina amazónica pues se cataloga como un centro, digamos, de vida, de agua, de oxígeno, digamos como el pulmón del mundo. Y es rico vivir acá en esta región, pero lastimosamente estamos muy abandonados del Estado. Acá, digamos, hay biodiversidad tanto de recursos naturales como también de gente. Digamos, aquí hay gente de toda parte del país. Se encuentra de todas las regiones y nos encontramos en este territorio. Es una biodiversidad grande y que eso enriquece más en este territorio. Y la gente es muy amable, todos llegan en busca, o hemos llegado en busca de un futuro, de un trabajo, que muchas veces en nuestros departamentos ya no tenemos dónde trabajar, pero acá se ha conseguido, digamos, como ese sueño que se anhelaba, de tener una tierra, de poder trabajar como campesinos de cada región.
Factores como el contrabando, el aumento del consumo de drogas en otras naciones y las condiciones geopolíticas de la nación contribuyeron a la llegada de los cultivos de uso ilícito, estructurándose en una economía ilegal para los territorios. Los cultivos de coca inician en Putumayo y junto a la explotación de hidrocarburos se constituyó como una importante actividad económica desde la década de los 90 hasta la actualidad.
El cultivo de coca a Putumayo llegó en los años 70, con una, digamos, una mata o una, o sea, de coca, pero que se llamaba en ese tiempo caucana. Desde eso ya se ha venido poco a poco implementando el cultivo, ya cuando ya llega a los años 2000, donde ya hay más proliferación de los cultivos, acá en Putumayo. Pero en base a eso, ya cuando había varios cultivos, pues en el 2000 ya se implementa lo que se dice el Plan Colombia, ya para el tema de tratar de buscar una alternativa de cambio también de sus cultivos. Pero al llegar eso, no solamente llega el Plan Colombia, pues con unos proyectos que realmente tampoco fueron de beneficio para ninguna comunidad. Pero también llega un proyecto intermodal amazónico, que es el proyecto IRGA, y con eso también ya hizo fumigaciones intensivas, por ejemplo, en la región de San Miguel, Valle del Guamués, donde pues en ese tiempo son como 20.000 hectáreas fumigadas, donde todo fue un fracaso, no hubo ninguna mitigación de ese impacto que tiene, pues, digamos, bosques, toda la fauna se terminó. Nuevamente se implementan ya pactos sociales con iniciativas locales, con el tema del Pindaé, familias guardabosques, entre otras. Ya en el 2005 ya se implementa ya, digamos, una como una segunda bonanza, que es la bonanza petrolera, 2006-2008, donde 2008 en ese tiempo, pues acá existían unas pirámides como es el DMG. En ese tiempo miramos que los cultivos se estaban ya perdiendo, porque la mayoría de campesinos ya salían, ellos invertían, pero ya no trabajaban, las fincas las dejaron botadas. Ellos venían, arrendaban en los hoteles, ahí en los pueblos, y pues esperaban que la ganancia nada más que les pagaban cada mes. Pero eso no fue duradero. Se terminó todo eso, perdimos, digamos, toda la inversión que teníamos, y nuevamente tocó retomar a las fincas que quedaban botadas y seguir sembrando coca. Ya en 2009, 2013, ya nuevamente movilizaciones acá que nos ha tocado en contra de las petroleras, porque ahí ha habido mucha violación a los derechos humanos. Miramos que la petrolera o la industria o el mismo gobierno es como una estrategia de poder ingresar al territorio. Porque cada vez que nos erradican, los campesinos los vamos haciendo más hacia adentro, tumbando bosque para sembrar los cultivos, que no es porque se lo quiera sembrar, porque acá, digamos, el abandono del gobierno es total. Pero entonces se va abriendo camino. Cuando ya están abiertos los caminos, que nosotros mismos los hacemos, los construimos y les damos mantenimiento, llega la industria y entra. O sea, ellos no, ni siquiera a veces nos piden permiso, ingresan. Digamos que eso ha sido como, por eso decimos que, y cuando a veces ya ellos quieren ingresar a un campo, nos fumigan, nos erradican, lo que está pasando ahora en estos tiempos, a pesar de que se llegó a un acuerdo, pero pues no se ha cumplido. Entonces, digamos, esa ha sido como una alternativa, pues, de una economía acá en el territorio también. Si nos vamos, digamos, como a un estimado, pues en los acuerdos que hicimos anteriormente con gobierno dentro del programa PENIS, fueron más de 20.000 familias que se erradicó voluntariamente el cultivo de coca. Pero por el incumplimiento, todo ese tema, pues al momento, digamos, tocó retomar eso, porque, o sea, no podemos dejar de que nuestras familias no se alimenten, nuestros hijos no estudien, el tema de salud, el tema de, digamos, de todos los servicios públicos de nosotros, pues nos tocó otra vez retomar eso y empezar a sembrar. O digamos que otra vez seríamos las mismas familias, más las que no firmaron, que podían ser de 15 a 20 mil. Entonces estaríamos hablando de 35 o 40 mil familias que se depende de los cultivos de coca.
El Estado ha implementado algunas estrategias como la erradicación por fumigación y la erradicación manual para disminuir el número de hectáreas cultivadas. Sin embargo, las familias que habitan la región del Putumayo y dependen de esta actividad se han visto obligadas a volver a la siembra de coca al no contar con vías de distribución para la comercialización de otros productos agrícolas que ellos mismos han formulado en un plan de sustitución de uso de estos cultivos.
Digamos que la mayoría de familias las que nos acogimos al acuerdo son familias que no tenemos ni siquiera vías de acceso, o sea, nos toca 3-4 horas hacia adentro, pues para poder ingresar todo el tema de recursos para sobrevivir. Igualmente, se imagina traer un racimo de plátano de 3-4 horas, sacarlo a la vía y de la vía transportarlo hacia donde se lo comercializa, o sea, no llega, y por eso ha sido pues lo que nos ha obligado, digamos, a acá va a seguir en ese tema de cultivo. Hay algunas familias que digamos, pues sí, cambiaron, pero tienen, por ejemplo, peces, ganadería o pollos, pero ¿quién les compra? O sea, para comprar, los que les compra son los que se tienen los cultivos, se sale, se les compra la comida a ellos. Digamos, todo, la economía, pues, lastimosamente se mueve a través del cultivo de la coca. O sea, directa o indirectamente, sea que se haya sembrado o no haya sembrado, se beneficia lamentablemente todavía de eso. Siempre hemos tenido propuestas, pero lastimosamente no han sido escuchadas. Si ni siquiera ahora en este acuerdo que hicimos de sustitución, mire, ya son 3 años y apenas se está implementando con las familias el tema de seguridad alimentaria, que es una huerta ahí, una huertita pequeña. Imagínense 3 años aguantando que se empiece a producir esa huertita, o sea, eso es, digamos, es una vulneración a los derechos de nosotros los campesinos acá. Eso, digamos, no tiene un sentido. O sea, nosotros somos colombianos, somos campesinos, producimos para dar de comer a no solamente nosotros, sino pues a toda la gente que vive en el sector del casco urbano también. Nosotros siempre hemos exigido y hecho las propuestas el mejoramiento de vías, el mejoramiento de nuestras vías terciarias. En el caso de Corredor Puerto Verde, te llega el puente sobre el río Putumayo, que es indispensable para desembotellar ese corredor tan importante. Igualmente, la energía. O sea, hasta ahí, simplemente la energía hasta donde tienen los pozos petroleros, pero ya no tiene una distribución hacia los ramales, a las veredas que se componen este lado de acá. Si no tenemos vías, no tenemos energía, no tenemos centros de acopio, que es lo que hemos propuesto, o sea, unos centros de acopio de transformación y comercialización de los productos, donde pues, nos apropiemos de toda la cadena de valor, porque es lo mismo que lo de la coca. Por ejemplo, nosotros producimos, digamos que al menos eso es lo único, el único comercio que tiene, se vende. Pues acá se dificulta todo ese tema si no tenemos esa infraestructura para poder hacer el cambio. Eso hemos exigido y mire que no ha habido articulación tanto del Estado, de la industria petrolera, que es la que está día a día sacando los recursos naturales, ni siquiera eso, para que haya, digamos, un entendimiento entre todos. Porque las comunidades, como dije, hemos estado dispuestas a esos cambios, pero que se vea la inversión. Sí se puede cambiar, hay muchas líneas productivas que se pueden realizar desde acá en nuestro territorio. Por ejemplo, la línea de piscicultura es una línea estratégica porque tenemos bastante agua. En la línea de ganadería, aunque pues esa no la tenemos como muy definida, pues por el tema de cuidado de bosques, todo el tema de deforestación, pues no está muy definida. Pero por ejemplo, el tema de productos amazónicos, ¿no? Por ejemplo, la piña, el plátano, la yuca, que son de excelente calidad y hasta el momento pues se los cultiva, digamos, orgánicamente, que pues es un valor agregado muy especial. El arroz, la pimienta, sancha inchi, o sea, hay mucha variedad de productos que se puede hacer. Es más, acá podemos producir la materia prima para producir concentrados, para alimentar los peces, los cerdos, los pollos, las gallinas, bueno. En fin, o sea, nosotros tenemos toda esa materia, pero sí necesitamos centros de acopio de, como le dije anteriormente, de transformación y comercialización, con unos registros INVIMA donde podamos comercializar. O sea, eso es lo que hemos buscado para poco a poco ir cambiando el tema de los cultivos de las hojas. Pues, como le digo, o sea, el que tiene ganancia sobre eso es unos terceros que necesitan el mismo campesino.
Los cultivos de coca también han generado algunas problemáticas en los territorios, entre ellos la presencia de grupos armados, pero también los planes de erradicación forzosa, sin una estrategia clara de sustitución, representan para las familias que dependen de esta actividad el abandono estatal en sus territorios. El 25 de febrero de 2020, policías y encargados de erradicar cultivos de coca en el Putumayo fueron detenidos por la comunidad en la vereda San Francisco, argumentando que lo pactado en los acuerdos de paz aún está lejos de cumplirse en sus realidades.
Al inicio, pues digamos después de la implementación de los acuerdos, pues como digo, siempre teníamos esa esperanza de ya de un cambio. Y sí, en verdad, pues por ejemplo, acá en Putumayo se sintió ese cambio, digamos un espacio donde se salía con tranquilidad. De una u otra manera, pues se sintió ese cambio tan grande, porque ya no existían hostigamientos, ya, pues, durante ese periodo de eso. Pero nuevamente, por el incumplimiento hasta ellos mismos, hasta los desmovilizados, pues nosotros decimos, bueno, que ni siquiera el gobierno les cumple a un actor armado, peor a nosotros los campesinos. Entonces eso, pues, nuevamente nos desilusionó y nos ha desilusionado, ¿verdad? Y ahí, pues, por eso mismo se entiende por qué de pronto ellos regresan nuevamente al tema de las disidencias ahí. Entonces eso es un factor agravante y nuevamente ya al momento pues ya existen nuevamente los actores en el territorio, y el que sufre siempre es el campesino. Siempre nosotros vamos a seguir ahí nuevamente con ese tema de violación a los derechos humanos. Totalmente, la erradicación forzosa siempre viene violando los derechos humanos. No tienen un plan de contingencia, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ni un protocolo de bioseguridad. O sea, es ha generado un conflicto social terrible, terrible. ¿Qué nos ha tocado a las comunidades? Salir de nuestras casas donde estábamos haciendo la cuarentena, reunirnos entre todos y hay choques con la fuerza pública, defendiéndose a lo que pues, nos da la comunidad en el territorio. Entonces, y lo que hemos dicho, sí, si nos cumple, nosotros seguimos en el proceso de erradicación, pero no así, no lleguen así, no nos atropellen, no nos maten nuestros campesinos, pero muchas veces hacen de los oídos sordos y no nos atienden.
Con la llegada del gobierno del presidente Iván Duque, se estableció una meta de erradicación de cultivos de 130.000 hectáreas, un 62.5% más que en 2019, cuando la meta era de 80.000. Actualmente se están llevando a cabo algunas mesas por la protección a la vida, que tienen lugar en Puerto Asís, Putumayo, acompañadas por otras entidades como la Procuraduría, la Comisión de la Verdad, ONU Derechos Humanos, autoridades locales y líderes sociales.
Precisamente nosotros durante estos meses tenemos unas mesas con gobierno, las comunidades de Salvador Puerto Gratetelle, precisamente por eso. O sea, ellos quieren cambiar, digamos, el modelo de un acuerdo que es, digamos, hecho por las comunidades y, digamos, que son un acuerdo estatal. Ellos vienen ahora con unos programas, como unos acuerdos de gobierno, y vienen con unos temas, digamos, como hecho a la medida. Quieren, o sea, es lo mismo, pero hecho a la medida, pero ya cambia todo el tema que se venía trabajando y que se ha acordado por nosotros mismos. Entonces ya hay un cambio total, o sea, y ya no es un PISA, ya es, digamos, una caracterización diferente, todo eso. Pero miramos que, o sea, es porque ahorita pues la comunidad internacional que está también mirando y evaluando les hace una presión a ellos. Entonces vienen acá a territorio con programas de capacitación para la paz, bueno, cositas así que la gente ya no quiere, ya no quiere porque simplemente es como por legalizar los recursos y decir que ellos están cumpliendo y ya. Entonces, por eso estamos en los diálogos, pues, que ojalá se retome nuevamente y lo que queremos, o sea, es ojalá si se diera nuevamente y empezar de nuevo y que sea voluntario y concertado, no como llegan ahora y llegan a erradicar forzadamente y ha habido muchos atropellos acá en nuestros campesinos.
Para la comunidad del Putumayo, las acciones de construcción de paz van más allá de la sustitución, erradicación o uso de cultivo ilícito. Demandan su derecho a la igualdad de oportunidades y desarrollo del potencial de sus territorios.
Mientras haya los cultivos, pues de una u otra manera siempre es difícil por el mismo nombre, ilícitos. Entonces, desde ahí, pues digamos, la paz se mira como que no existiera, pero realmente la paz en cada hogar es si tú tienes una vivienda digna, un estudio para tus hijos, una alimentación sana, todos esos temas. Dentro del territorio que hay unas buenas vías, acueductos, bueno, todo, tema de energía. eso es construir paz. Pero mientras no haya eso, pues difícilmente con el campesino vamos a estar en paz. Así sea que sean los cultivos de uso ilícito o lícito, porque si no tenemos eso es muy difícil que surja la paz desde acá. Pero el tema de los cultivos, sí, como le contaba anteriormente, no es porque se quiera sembrar, sino porque nos obliga por el tema de estas zonas tan atorcadas y por el tema de que no hay inversión social realmente acá en el territorio.
Como en otro tipo de conflictos, este no ha sido la excepción a las formas de organización que empiezan a gestarse en las comunidades como una auténtica estrategia de resistencia, pero también de construcción de paz.
Nosotros nos hemos organizado como organizaciones sociales, pero ha sido, digamos, una estrategia para poder al menos mitigar estos impactos y poder reclamar que no se les violen los derechos humanos. Es así como ahora, donde ya entra la fuerza pública, nos unimos todas las comunidades y nos toca ir, pues digamos, a sacarlos, digamos así, en el sentido que no deberíamos estar muchas veces peleando entre la misma gente aquí, colombianos, digamos, por defender algunos intereses que realmente no favorecen a nadie. Sería importante que, digamos, en toda parte del país donde existan cultivos de uso ilícito, pues se mira que no hay, digamos, presencia del Estado en esas partes. Y pues sería, pues nosotros pensamos que desde acá es un tema de sanidad hasta pública, porque ya el consumo de la droga ya lo están haciendo ya aquí en Colombia más que en otros países. ¿Ya? ¿Por qué no atacar a los que lo transportan, lo comercializan? O la propuesta que teníamos, que ha nacido desde acá de Putumayo y desde pronto de otra región del país, que se legalice la coca, como se dice en Bolivia, en Perú, pues sería como otra alternativa donde ya pues se vería otro tipo de, así sea de lo mismo, pero ya se podría hacer otros productos que no afecten tanto a la salud de nosotros los colombianos. Si se cultiva coca a los campesinos, no es porque se quiera, sino porque nos obligan a hacerlo por tanto abandono del Estado, que se centra simplemente en extraer los recursos naturales, pero no se centran en hacer la inversión que necesitamos en nuestro territorio para cambiar una economía propia en cada sector, que no dependamos de los cultivos de uso ilícito. Nosotros lo demostramos ya hace 3 años, cuando erradicamos voluntariamente acá en Putumayo. Y yo sé que no solamente en Putumayo, sino en diferentes regiones del país, esperando ese cambio de vida, porque cultivar coca no es fácil, es duro. Y todo lo que nosotros mismos miramos, o sea, tema de deforestación, el tema ambiental, tema social que con eso conviene, nosotros entendemos que no es bueno, pero sí solicitaríamos que el gobierno nacional se ponga la mano en el corazón y entre todos empecemos a cambiar y a proteger todas esas regiones tan bonitas como es acá Putumayo y todas las regiones que existen a nivel de nacional, donde se cultiva esos cultivos que mal llamados de uso ilícito, pero muchas veces acá nuestras familias de eso se vive y de eso se educa a los hijos, la salud y todo eso.
Amazocha, con tus aguas cristalinas limpia, purifica cuerpo, el espíritu del hombre. Amazocha, con tus aguas cristalinas limpia, purifica cuerpo, el espíritu del hombre.
Los reclamos de las comunidades al gobierno continuarán mientras no se garantice el cumplimiento de promesas hechas, por ejemplo, a los acuerdos de sustitución de cultivos que les permitan conocer, explorar y fortalecer otras actividades propias del agrocolombiano. Hasta aquí nuestro episodio Alternativas para el manejo de los cultivos de uso ilícito, propuestas de paz desde el Putumayo. En la musicalización de este programa contamos con la agrupación Grupo Putumayo. Consulte esta y otras historias en unradio.unal.edu.co o en su plataforma podcast preferida.
En tus selvas, tus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito. En tus selvas, en tus selvas. en tus selvas, en tus selvas, sus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito. En tus selvas, en tus selvas, sus montañas, donde nace, crece y crece el yaquecito.
Vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.